Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Eduardo Winkler en las oficinas de País Lobo Prensa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hay muchísimos temas, pero lo dicho de todas, no lo hemos tocado en este programa, así que vamos a conversar sobre eso. También sabemos el Premio Nobel de la Paz que se lo lleva María Corina Machado y no Donald Trump. Vamos a ver a ustedes y queremos saber qué les pasa también con eso. Y por último, vamos a hablar algo del agro y el director del SAC salió por un cambio. Solo menos de seis meses quedan. ¿Podrá hacer algo distinto el nuevo director del SAC? ¿Y es esto una impronta distinta de la ministra de Agricultura? Vamos a conversar de eso mucho más. Bienvenido, Eduardo Winkler.
¿Cómo estás? Hola, Rocío. Muchas gracias.
Internación. Así es, porque vamos a conversar hoy día, pero antes tengo que saludar a todas las radios. En Osorno, al Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Radio Mía, en la 100.7, y en Porranque Radio Viva, en la 92.7, y por supuesto Canal 126 de Surbit, y nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto, todas sus interacciones nos sirven y nos ayudan a seguir creciendo, como lo hace todos los días, Claudio Triviño, que ya nos saluda a través de Facebook.
Muy buenos días.
Buenos días para ti también, Claudio. Ya, pues entonces...
¿Con qué quieres partir, Rosy?
Que Carolina, todas cerramos este tema aquí. Yo ayer tenía ganas de conversarlo, pero tenía a María Emilia Undurraga, ex ministra de Agricultura, así que dije, ay, ya.
Mi ex jefa.
No, tu ex jefa, así fue. Así que, ¿te escucha mal? Nos dicen, a ver. Gracias, Carlitos, ¿cómo estás tú?
Se escucha mal. Mejor. Si puede aclarar, chuta. ¿Quién es el que se escucha más mal?
Sí, porque yo escucho bastante bien. No sé si tenemos algún ruidito extra que no esté molestando, pero no debiera escuchar nada.
Sí. A ver, por ahí.
A ver. Ahora bien, ya. Muchas gracias, Carlos. Gracias por ahí. Nuestros auditores están siempre atentos. Te saludo, Carlos, también. Ya. Vamos entonces, ¿se escucha mal? ¿Se escuchó mal lo que dijo Carolina Tohá en París? Porque parece que cambió el discurso cuando iba al London School of Economics.
Yo escucho sumamente raro que... O sea, primero estoy totalmente de acuerdo con los dichos de ahora. Me parece raro que ahora recién esté sacando esta información y diciendo, expresándose de esta manera, pero efectivamente yo creo que en forma lamentable... La izquierda en Chile ha mezclado dos cosas que son muy distintas. Una es la lucha contra el crimen y los delitos, mano dura frente a eso, con el respeto a los derechos de las personas. Como que siempre han asociado de que si hay mano dura frente a los criminales, frente a quienes están de alguna forma pues, generando desorden público, eso es una forma de opresión frente al pueblo. Y yo creo que ahí, en eso estoy muy de acuerdo que claramente es parte de un error garrafal que tiene la izquierda del punto de vista de cómo considera estos dos temas que no son opuestos. O sea, tú puedes tener seguridad, puedes tener un país libre de crimen y no tener una violación de los derechos de la libertad de las personas.
Oye, estaba viendo justamente esos temas porque ha dado no solamente lo que dijo, sino todos los que se sumaron y todas las repercusiones de lo que eso significa. Porque, o sea, ¿qué lo dice? Carolina Tohá dice que a la izquierda tiene cierta alergia con respecto a algunos temas de seguridad. Y bueno, que lo diga la ex ministra de este gobierno, fue como, sí. anda la osa, digo yo.
No solo cualquier ex ministro, una ministra que tenía dentro de sus atribuciones, era parte, o sea, era probablemente la autoridad que más preocupación debía tener con el tema de seguridad. Entonces, muy raro que ella, que era la coordinadora, digámoslo así, porque finalmente el último responsable es el presidente de la República, pero cada uno en su ministerio, ella era quien tenía que hablar por la seguridad dentro del Estado, y entonces, pucha, y estaba rodeada de pura gente izquierda, entonces parece que estaba con puro alérgico ella trabajando y no la dejaban trabajar, no sé.
Pero es que era súper complejo, porque llevar adelante muchas de las cosas, de las leyes que se hicieron durante este gobierno, eran sin los votos de la izquierda, o sea, vino a decir algo que muchos ya era como sí, obvio que sí, pero el hecho que te lo diga alguien desde adentro es súper heavy, y yo venía escuchando una entrevista que tú también la escuchaste hoy día en la mañana, de Carlos Maldonado. ¿Quién es Carlos Maldonado? Fue el ex ministro de Justicia, nada más y nada menos que de Ricardo Lagos.
No, y fue ministro con Michelle Bachelet 1.
También, entonces, ¿qué era lo interesante aquí? Que él dijo también claramente... Se hizo una reforma que es extremadamente garantista, dijo. O sea, en esta entrevista lo dice claramente, a esta reforma tiene problemas. Las medidas, las penas de los más jóvenes son muy bajas, decía. Fue una reforma que había que hacer, pero quedó con fallas. Y eso hay que tomarle el peso a lo que significa. Entonces, es muy interesante esa entrevista, yo se la recomiendo, porque es una persona que viene de la exconcertación, que actualmente está apoyando a Evelyn Matthei, uh-huh, y que justamente dice lo mismo que está diciendo Carolina Toa, o sea, sale a respaldar, independiente de que hay algunas personas de del sector de oficialista actualmente, que esto le generó así como, ¿de qué estás hablando? Que quedaron así como, ¿cómo puede decir esto? Y que le debe haber llegado el tirón de oreja, porque ella entiendo que había cambiado el mensaje en la segunda presentación que tenía, porque ya no estaba refiriéndose principalmente a tema de seguridad, sino de progreso y economía.
Así bueno, que... yo, de hecho, el tema de que la normativa está muy garantista y que efectivamente tenemos que hacer una tomar medidas respecto, por ejemplo, el tema de los menores de edad que cometen delitos, eso está súper claro, porque sabemos que, por un lado, las bandas criminales ocupan a propósito a menores de edad porque saben que no les va a pasar nada. Uh-huh. De hecho, tenemos un caso ahora local en Purranque. Tuvimos un grupo de menores de edad, uh-huh, que entraron al liceo, a nuestro liceo bicentenario, Tomás Burgo, uh-huh, y resulta que es muy carepalo, porque más encima robaron cuestiones, los cargaron una carretilla, los pillaron con las carretillas caminando por la calle, yeah, con todas estas cosas robadas. Pero la pregunta es, con la normativa actual, ¿qué va a pasar? Tengo entendido que ellos ya tenían antecedentes. Entonces, ¿qué pasa con ello? Tú puedes tener cámara de seguridad, puedes tener alarma, puedes tener todo, pero si el joven que comete un delito sabe que no le va a pasar nada, no tiene por qué, no tiene mayores, digamos, una presión adicional para no cometer delitos, porque sabe que se la va a llevar pelada, digamos.
Oye, quiero hacer precisiones aquí. El de la persona que estaba hablando, Carlos Maldonado, él fue subsecretario, fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Justicia bajo las órdenes de Eduardo Jara y luego de José Antonio Gómez. Esto primero en el gobierno de Frei y en el segundo Ricardo Lagos.
¿Sí?
Y durante Michelle Bachelet fue subsecretario de Justicia.
Ah.
Subsecretario General de Gobierno después de Michelle Bachelet y se convirtió así en el primer radical en décadas en ocupar un puesto de gobierno en el Palacio de la Moneda. Ella misma lo llamó a servir en la titularidad de Ministro de Justicia casi exactamente un año después.
¿Viste? Ahí fue ministro con Michelle Bachelet.
Con mayor razón, o sea, y viene del mundo radical y ahora es demócrata.
O sea, no podríamos decir bajo ningún concepto que es de extrema derecha.
O sea, no, para nada.
Para nada.
Para sí. Algunos sí es de derecha. Así como para algunos bogolíes de izquierda.
Claro. Claro, eso fue un tema de las luces de la política.
Sí.
Oye, sí, bueno, y de hecho él también lo planteaba en esa entrevista, que en el fondo no es que ellos, o él precisamente, se haya ido yendo hacia la derecha, sino que básicamente esta extrema izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, han ido llevando la centroizquierda política, la han ido desplazando por una izquierda más radical, claro. Y que él no se siente cómodo ahí, se siente hoy en día más cómodo en una centroderecha, prefiere estar en una centroderecha o con una candidata centroderecha, más que
con una izquierda
radicalismo de bueno, izquierda profunda.
Eso yo me acuerdo cuando entré en política hace muchos años atrás, más de 10, se hablaba de que tenía que pasar como un terremoto político, de que de alguna manera el centro se alineara, se juntase de cierta manera, uh-huh, y yo creo que ahora sí eso lo estamos viendo, yo creo que el estallido ayudó mucho a que eso pasara.
Bueno, él hablaba mucho del tema del primer proyecto de constitución, uh-huh, que en el fondo
claro.
se pasaron, no un tres par de pueblos, sino que se fueron tres países hacia la izquierda, y en el fondo trataron de dar tanto gustito, que se separaron tanto de la voluntad del pueblo, que quedó demostrado en el plebiscito de salida, que en fondo rechazó, pero en forma absoluta, este proyecto, y ahí él como que hace este enlace de que fue el minuto del quiebre, donde ya, está bien, se iban cargando un poquito, se iban yendo más a una izquierda más radical, más profunda, pero este proyecto de constitución que hicieron, fue como que ya, esta fue la gota, fue el balde que rebalsó el vaso y que finalmente hizo que muchos decidieran desligarse de ese proyecto de izquierda.
Claro, acá Claudio nos dice, llama la atención las declaraciones de Toa, si ella misma trataba la ley Naín Retamal como la ley gatillo fácil.
Es que eso es lo que voy, pues, o sea, fue durante mucho tiempo parte importante, el cargo más importante desde el punto de vista de seguridad de dentro del país. Y después de que sales, oye, encuentras que está todo mal, lo que se hizo mal, que son otros son blandos, pero los otros son toda la gente con la cual tú estás rodeado. O sea, finalmente eres parte de un equipo, lideras un equipo y después no puedes decir, todo en el equipo estaba mal excepto yo.
Sí, muy complejo la posición que ella toma, pero bueno, pone de manifiesto algo que ya se conversaba hace mucho rato en realidad. Pero que lo diga ella y que haga quizás también la culpa mirándolo afuera.
Es que el sentido común yo creo que hoy en día ha llevado a la gente a darse cuenta, por un lado, de que efectivamente esa visión estaba muy equivocada, la del Frente Amplio y la izquierda profunda. De hecho, por lo mismo es que hoy en día tenemos tantos candidatos que son oposición. Tú puedes decir, son más de derecha, son menos de derecha, o puedes decir que algunos quizás no sean de derecha dentro de los candidatos que hay hoy en día, pero son de oposición, porque claramente manifiestan o representan una molestia de parte de una parte de los votantes a lo que tenemos hoy en día y a lo que hizo la misma ministra Toá.
Sí, pues ya ahí va también lo que ella dice, le da alergia a hacer cumplir la ley. O sea, es como perogrullo que la ley se
bueno,
tenga que cumplir.
Bueno, y por ahí va también uno de los argumentos de muchos candidatos que en el fondo que plantean que más que hay que renovar todas las leyes, cambiarle todo, que yo creo que hay algunas que sí hay que cambiar.
Bueno, José Antonio Kast es el que más dice eso, José Antonio Kast. Dice que hay que hacer cumplir la ley y con eso es suficiente, que no hay que ir al Congreso.
Sí, o sea, yo creo que hay cosas que hay que cambiar de todas maneras, pero en el fondo, y ella misma, la ministra Toá, lo recalca, o sea, si tú no estás dispuesto a cumplir la ley, a hacer cumplir la ley, no necesitas leyes nuevas, necesitas primero hacer cumplir las que ya tienes.
De todas maneras, yo ahí doy el punto.
Y tampoco borrar leyes, porque hay candidatos, como como Johannes Kaiser, que dice, vamos a borrar, vamos a eliminar leyes, vamos a salirnos de las convenciones. Eso también es un poco...
¿Demasiado antisistema, dices tú?
Es que lo que pasa es que finalmente, si tú quieres hacer los cambios hoy en día, tienes las herramientas, no necesitas patear la mesa, hay que reordenarla, ¿no?
Bueno, y otra de las cosas que decía también Carlos Maldonado en su entrevista, decía, bueno, Evelyn Matthei ocupó las leyes que existen actualmente y logró reducir los tiempos, logró hacer mucha mejor gestión. O sea, ya ha demostrado que efectivamente también puede hacerlo. Así que bueno, ahí están los candidatos ocupando las leyes que actualmente hay, pero igual hay que hacer reforma. O sea, yo creo que lo que él decía, que el sistema está demasiado garantista, ya estaba, entiendo que se votó ya la ley de la Defensoría de las Víctimas.
Eso que
votó
se aprobó.
Salió el día de ayer. Sí.
O sea, por fin le estamos dando al menos el mismo apoyo a las víctimas que a los victimarios, porque hasta ahora era puro apoyo para los victimarios nomás.
Sí, vamos a ver si esto tiene la firma del presidente después, pues, imagínate. Presidente Boric. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Oye, hay tantos temas para tratar el día de hoy que voy a saltar al tiro al siguiente.
Bueno.
Premio Nobel de la Paz. ¿Te esperabas? Porque estaba todo ahí una corriente de distintos presidentes que estaban firmando para que se lo dieran a Donald Trump, y sin embargo lo tiene María Corina Machado.
Mira,
¿qué te parece eso?
A mí la elección no me parece para nada mala. Yo creo que efectivamente todos aquellos que estén activamente y poniendo en riesgo su persona para tratar de lograr la caída de un régimen autoritario y una dictadura como es la de Venezuela, me parece que se merecen todos los reconocimientos posibles. La verdad es que yo dejé de seguir el tema de los premios Nobel de la Paz cuando se lo dieron a Barack Obama, cuando ni siquiera había hecho nada. El hombre lo nombraron y le dieron de regalo el premio Nobel de la Paz. Lo de Trump me parece... No es algo raro de lo que venga de él, digamos. Pero hoy en día yo creo que ella sí, desde mi punto de vista, al ser una persona que ha luchado en forma permanente, que ha puesto su pellejo en la línea para tratar de lograr que Venezuela vuelva a ser un régimen democrático y lograr la caída de un dictador, me parece extraordinario y ojalá tenga todos los reconocimientos posibles.
Sí, a mí me llenó de orgullo. Yo la seguí bastante el año pasado, a finales de año, cuando estaba todo el tiempo. Tenemos una persona aquí que ya siguió eternamente, pero en su minuto ella movilizó mucho lo que ha hecho a través de La Paz, lo que hicieron para recolectar todos los resultados de las urnas, aparte, unificar a toda la oposición que estaba sumamente dividida en pos de los distintos egos que por eso tampoco habían logrado ganar anteriormente tan abrumadoramente como lo hicieron ahora. Realmente es un gran ejemplo.
Sí, y también es una gran gracia, porque luchar contra un gobierno autoritario, pero siendo buscando la paz y buscando la democracia, es más difícil, que si tienes el apoyo de repente de algún otro país o alguna otra potencia que te quiera apoyar para hacerlo en la forma de las armas. Entonces,
más violento. Ellos trataron a través de las urnas. El problema es que el otro sigue ahí.
Se las robaron, pero bueno.
Se las robaron todavía. Y ahí es donde da la impotencia y uno dice, por más que tú trates de hacer las cosas bien, si el otro no juega con las reglas, es difícil que lo logres hacer.
Yo no escucho mucho las declaraciones del dictador de Venezuela,
¿ya?
Pero estoy seguro que van a salir con algunas declaraciones tan ridículas.
Todo esperando que lo
que la voy a
decir.
Ver casi como que uno cuando espera que te llegue un meme y te da risa.
Bueno, un meme que da risa.
Que da risa, es como un meme, ya sí. A esta altura ya no...
No, pero ¿cómo se llama? Eso nadie lo entiende, nadie logra entender cómo esa persona no logra salir de él, no lo saca, pero...
Porque ya se tomaron el poder, y cuando estas fuerzas, sobre todo esta izquierda profunda, se toma el poder, ya no le interesa la democracia, le interesa mantenerse en el poder. Entonces la verdad es que hoy en día democráticamente es muy difícil, a pesar de todo lo que ha hecho María Corina Machado, es muy difícil que caiga, puede ser. Pero, y esperemos que algún día sea así.
O sea, la única, yo encuentro que en general, cuando un dictador, y esto es como muy personal, a mí no lo he sacado en ningún libro ni nada, pero de lo que he visto, para que un dictador caiga, es que su círculo cercano lo abandone. Sí. O lo convenza de que, claro, de que
alguien... Que muera y que en su círculo cercano no haya la capacidad de mantener ese poder o haya la voluntad de irlo...
Sí, pero que alguien lo traicione. O lo traicionen o lo convenza de que tenga que dejar las armas y salirse por su propia decisión. Pero si no, es muy difícil. Es muy difícil, o sea, lo hemos visto. Hay ejemplos, sí, bastantes. Pero cuando se empiezan a abrir, cuando alguien los conversen ahí, eso se logra. Yo me acuerdo haber tenido conversaciones con gente en África que también están pasando la misma situación, que trataron de ir por las unas y ganaron y tampoco los reconocen los trufos. Lo que pasa es que África está mucho más lejos de lo que tenemos
de
aquí.
De la realidad nuestra.
Claro. De la nuestra y lo cerca que está Venezuela. De nuestra realidad, pero allá también están sufriendo terriblemente y vienen y matan a un montón de personas y a nosotros nos toca muy lejos, pero en realidad hay muchos países que están viviendo algo similar todavía.
Bueno, de hecho también pasa con este tema de los premios Nobel de la paz, que de repente sale nombrado una persona y que uno no lo conoce y después empieza a averiguar de la historia y todo lo que ha hecho y realmente también es muy merecido.
Sí. De todas maneras, en el caso de Barack Obama, a mí también me llamó la atención, yo no sé contra quiénes competían en su minuto, porque acá, bueno, yo creo que lo que está haciendo Donald Trump igual es bien interesante, o sea, está desarticulando una guerra que es sumamente compleja entre Israel y Hamas.
Jamás.
Bueno, podría decir Palestina incluso.
Estoy de acuerdo, pero... Veamos los resultados, veamos que esto funciona, porque el anuncio del acuerdo final de paz es de esta semana. O sea, tampoco. Yo creo que este premio ya estaba decidido a todo esto antes de que se comunicara. No creo que hayan decidido anoche.
No creo. Yo creo que esto tendría que haber sido.
Sí. Pero bueno, yo la verdad es que me alegro por esta decisión, pero creo que en general se desperfilaron mucho en algún minuto nombrando a gente que claramente era por temas más políticos que por temas de realmente haber hecho algo.
Ahí yo me acuerdo, en el caso de Barack Obama, que lo que lo catapultó a estar donde él estaba como presidente después fue un discurso que había hecho años atrás relacionado justamente con la invasión en Irak y que tomó fuerza después y que justamente llamaba a no entrar a deponer las armas. Ahora, no sé si eso es suficiente compararlo con lo que hizo...
Pero después generó conflicto o Estados Unidos siguió participando en conflictos armados por mucho tiempo más bajo el comando de él. Así que tampoco... Por eso digo, no puede ser solamente por haber llegado al cargo por un discurso, tiene que ser por lo que realmente hicimos o has hecho.
Sí, y aquí yo quiero destacar otro de los premios Nobel de la Paz que se dio el año 2014, que a mí me llamó mucho la atención, que fue el de la Malala Yousafzai. Yo leí su libro, el de Malala, y Malala fue una chica que también en toda esta zona de...
¿En Afganistán fue eso?
Sí, que ella recibió un disparo en su cabeza por luchar desde muy pequeña
por la educación
de las niñas. Sí. Así que, no, recordando esos momentos de Malala, y, bueno, hay grandes premios Nobel, y yo creo que María Corina Machado se lo llevaba, tenía estandartes con creces para poder tenerlo, con todo lo que ella ha logrado y unificado dentro de Venezuela. Que,
¿y ella está en Venezuela todavía?
Sí, pues está escondida.
¿Es el tema? Pues, ¿cómo?
Sí, porque sigue ahí, está escondida.
Es muy posible que no vaya a poder ir a recibir personalmente
Ah, verdad, que se entrega en Oslo.
En Oslo, claro. Sí. Efectivamente. Bueno, y después si sale no la van a dejar entrar, pero bueno.
Bueno, Carlos está muy, muy activo en nuestro Facebook, está aquí enojado con Piñera, dice el gobierno de Piñera no hicieron cumplir la ley tampoco, Trump tiene pantalones, lo que le falta a Chile, vamos, y a 5 semanas Evelyn Motei no remonta. Y el comunismo se saca como lo hizo Pinochet, dice para Carlos. Pero tenemos, no sé, yo tengo, en fin.
Bueno, primero trabajemos para que no llegue el comunismo al gobierno, es lo más importante. Y hablando de eso, voy a aprovechar de pasar un dato.
A ver, pase dato.
Mañana a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas de Purranque vamos a tener un banderazo, todos invitados, el que no tenga alguna polera, un jockey, porque tenemos poquito, pero tenemos flyer para repartir, que vaya con una bandera chilena, encantado, lo recibimos allá desde las 11 de la mañana y después vamos a ir a la feria.
Eso me llama la atención, casi todos los candidatos tienen la bandera chilena ahora.
Qué bueno, po. Qué lindo.
Lindo, me gusta.
Sí, y la bandera chilena con la estrella bien puesta, ¿no? Porque el Partido Comunista le gusta poner con la estrella al revés. Po.
Ah, espérate, que eso no me había dado cuenta.
Tienes que revisar las imágenes. Es muy común que cuando ponen la bandera chilena...
¿Una punta hacia abajo?
Claro, está invertida la estrella.
¿En serio?
Revise. Ahora, No miren las imágenes de este último mes, porque ahora ya vamos por socialdemócrata de la candidata Jara, pero mientras era comunista de verdad y lo reconocía abiertamente, las banderas chilenas tenían la estrella al revés, girada.
Ya, ahí me mataste, porque eso jamás lo había escuchado.
Googlealo, ahí lo podemos comentar en otro capítulo.
A ir a revisar. Oye, otro de los temas que es súper relevante, que ayer conversamos fuera del micrófono, pero no nos dio el tiempo para conversar también con la ex ministra, tu ex jefa.
Mi ex jefa, sí.
La Mary Undurraga, que me decía que habían despedido al director del SAC.
Sí.
Y me comentaba que esta ministra, actual ministra de Agricultura y ex subsecretaria, estaba tratando de ser bien matea, a diferencia de lo que había hecho el ministro anterior. ¿Qué opinión tenés tú ahí?
Yo no sé ahí, bueno, probablemente Mary Undurraga puede tener más conocimiento de esa persona en sí. A mí me llama profundamente la atención porque ella, en el periodo entre que renunció de subsecretaria y asumió como ministra, que fueron varios meses, porque ella renunció para trabajar en la campaña de la candidata comunista, porque ella es comunista también.
¿Ah, sí?
Sí. Ella, de hecho, en algún minuto sacó un tuit en contra, por ejemplo, de ODEPA. ODEPA es uno de los servicios del Ministerio de Agricultura, que en el fondo ella también tenía que, de alguna forma, liderar, porque dependen del Ministerio de Agricultura, y se sacó un comentario muy en contra de la institución. Entonces, la verdad es que yo no sé si es que ella está haciendo lo que está haciendo porque esté motivada a mejorar o porque realmente quiere desarmar todo. Yo creo que hay al menos dos instituciones que han sufrido mucho en este gobierno, instituciones del Ministerio de Agricultura, uno es SAC y el otro es CONAF. Uh-huh. CONAF, bueno, fue atacado públicamente el ministro de Agricultura, inclusive por el senador Fidel Espinosa, de que CONAF lo había ocupado como una bolsa de trabajo para sus correligionarios políticos.
Y varios dijeron eso, porque de hecho me acuerdo que hubo un paro también.
Pero, por supuesto, y de hecho hubo uno también en el Ministerio de Agricultura.
Por cómo subían de puesto ciertas personas que no correspondía que subieran.
Hay dos, uno en CONAF y uno que después hubo específicamente los funcionarios del Ministerio por algunas contrataciones que hizo el ministro Valenzuela, él personalmente, para dentro del Ministerio. Pero CONAF siempre se habló de que este gobierno lo había ocupado, y especialmente el exministro del Frente Amplio Regionalista.
No, Frente Regionalista. Federación Regionalista Verde Social, que era el único ministro que tenía ese partido. Sí. Y que fue una represalia que lo sacaron porque la Federación Regionalista Verde Social sacó una lista, acordémosle a nuestros auditores, sacó una lista de candidatos que va solo, o sea, que va
a apoyar a la ex ministra Jara.
No, pues si están apoyando a la ministra Jara.
¿Ah, sí?
Pues lo que pasa es que...
¿Alguien que la apoyó?
Ya, pues si tienen toda una lista, varios partidos que la están apoyando.
Pero de verdad, ya bueno.
Ya, pero la cosa es que se habían puesto de acuerdo a tener una sola lista para lograr tener la mayor cantidad de cupos dentro del Congreso.
Claro.
Y dos días antes de que se cerrara el plazo, la Federación Regionalista Verde Social sumaba a los humanistas a Acción, no me acuerdo bien si Acción Humanista, pero el partido de Tomás Hitch, deciden irse por fuera. Y ahí agarran todo, incluido a Calisto, por ejemplo, que iba antes por los demócratas. Uh-huh. Acá se suma este otro partido, etcétera. Agarraron todo el resto que no tenían cupones y se fueron. Sí. Y se fueron con una lista que pone en duda senatoriales o diputaciones, y si es que van a lograr llegar a los montos, como acá Carlos dice, que en el caso de la derecha sacarían 3. Y solamente uno del otro lado.
Bueno, hubo ayer una noticia respecto a un informe que se generó con inteligencia artificial,
¿ya?,
que hablaba de que este gobierno, el próximo gobierno iba a ser de derecha sí o sí, apuntaba especialmente a José Antonio Kast, pero que era de derecha sí o sí y que tenía...
Espérate, es que inteligencia artificial, ChatGPT.
No, era una empresa que yo no conocía, por lo menos.
Ya
que hizo un análisis de...
Ya, porque inteligencia artificial está muy dada a que te diga lo que tú quieres escuchar.
Ya, pero esto no era un chat GPT, no es algo que yo le pregunté a...
Ya, no es tu conversación.
A WhatsApp, digamos, ¿no? Ya, y en el fondo es con un informe que decía que el próximo presidente va a ser de derecha, José Antonio Kast, probablemente, y que el Congreso completo, hablo del Congreso, diputados y senadores, iba a quedar con mayoría en las dos cámaras. De todo digamos, de oposición, de lo que hoy en día es oposición. Okay. Y eso sería una cosa muy, muy
inédita.
En general, en Chile los presidentes nunca han tenido todo el parlamento de su lado. Siempre estaba
Bueno, al principio, siento que la Concertación tenía mayoría, estaban los vitalicios.
Sí,
y generaba...
Y acuérdate que estaba el binominal, que también permitía que nunca hayan grandes desequilibrios del punto de vista
pero
de...
Pero tenía mayoría, yo me acuerdo que viste...
Pero no mayoría absoluta. Ojo, una cosa es tener mayoría, la otra es tener mayoría.
Toda la razón.
Bueno, y resulta que en este informe dejaría que el próximo gobierno sería de derecha, con parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado de derecha, lo cual es algo inédito en la historia de Chile, por lo menos desde hace 50 años. Y
¿sería como una convención 2?
No, es para tanto. No es tanto. No daba para tanto. Pero en el fondo lo que voy es que es algo que llama profundamente la atención, porque en teoría esto es algo con menos sesgo. Es lo que a mí me hace mucho sentido,
claro,
común.
Porque en la convención 2 tenía mayoría republicana y muy poquito Chile Vamos. Y lo que salía en esta inteligencia artificial, claro, es que efectivamente Chile Vamos tenía mayor cantidad que republicanos. O andaban por ahí.
Sumado todo Chile Vamos podría ser, o andarían por ahí.
Pero la derecha completa tenía Chile Vamos.
Sí, también va a tener una representación
tenía
importante.
Tenía una representación importante que permitía hacer un contrapeso comparado a la convención 2 que estaba. Ya.
Bueno, eso. Así que está súper interesante. Yo creo que, como estamos todos en campaña, ¿qué pasó por ahí?
Es que Carlos nos pone Cast y un congreso de derecha. Gracias, Boric. Nos pone Carlos con su humor característico.
Yo creo que y esto la gente se está dando cuenta, ¿eh? Uno cuando conversa con políticos que son más afines ahora al sector de Jara o del presidente Boric, la verdad es que tú los notas muy nerviosos, están como saltones. Yo creo que se están dando cuenta que esta pelea la tienen muy perdida.
Sí.
Así que, bueno, yo por mi parte los invito, no, lo voy a invitar a otra cosa, no solo proselitismo político. No, el día 23, yo creo que ya lo mencioné, el 23 de octubre vamos a tener un seminario en el Teatro Municipal de la Municipalidad de Purranque sobre el tema de los perros.
Perros silvestrados. Libre de ambular.
Sobre ganadería. Perros silvestrados, biodiversidad, es un tema que yo lo he tomado como algo muy personal en mi cargo como concejal y trato de darle la mayor visibilidad posible en medios como en estas invitaciones que me haces tú, y es organizado por el gobierno regional, especialmente por la Comisión de Agricultura del gobierno regional, coordinado con nosotros, y aparte tenemos la presencia de funcionarios del SAC que nos van a explicar de los efectos en biodiversidad y todo ese tipo de cosas. También vamos a estar con el apoyo de dos gremios de acá de la provincia, que es Agroyanquihue y Aproleche, que también van a plantear sus inquietudes y su posición.
Perfecto.
Dura toda la mañana, de 9:30 a 1:30. El que quiera ir, cordialmente invitado. El teatro tiene 360 plazas para sentarse, así que espacio va a haber y ojalá lo llenemos. Y también tenemos invitados, no solo los parlamentarios en ejercicio, sino a los candidatos. Porque queremos que quienes estén en este próximo
realmente lo entiendan. Porque yo he sabido de diputados de la zona que dicen, si la gente lo pide, si no, no me muevo. Sé que lo han dicho.
Bueno, yo creo que aquí se van a dar cuenta que la gente lo pide. Lo que pasa es que normalmente el mundo rural está siempre más preocupado, está alejado por un lado, y está más preocupado de la actividad del día a día, que no le permite alejarse mucho de lo que hacen. Pero este va a ser una tremenda oportunidad y me dejo invitado a todos. Esto no es solamente Purranque, es organizado por el gobierno regional, así que todos, bienvenidos el 23 de octubre desde 9:30 en el Teatro Municipal de Purranque.
A Carlos aquí nos dice, el 28 llega a Kaiser, así que nos invita. Invitado. Y hoy día también me dijeron del comando de el IMATE que van a tener un banderazo aquí en la zona.
No, si ahora vienen todos los banderazos.
Se vienen todos. Llegó el último.
Y estas son las medidas,
minutos,
las publicidades que uno ve de los candidatos, porque vas a contar, mira, aquí hay 8, no, aquí habían 20. Y ahí uno como que asume cómo viene en la mano.
Así es, así que bueno, todas las invitaciones yo las recibo abiertamente. Muchísimas gracias, Eduardo Winkler, ex seremi de Agricultura y también concejal de la comuna de Purranque, a todos los que se sumaron, siempre hacen más entretenido la conversación. Carlos, Claudio, estuviste medio callado hoy día, pero siempre es un placer conversar con ustedes. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos, chao.